Bien, pues me tocó hablar de la fe, lo que creemos, y el punto es la fe. Es un reto hablar de esto, porque hay muchas cosas que podemos decir acerca de la fe. Prácticamente ni las tres reuniones nos alcanzarían para hablar de eso, pero tenemos solamente una y tenemos poco tiempo, así que vamos a orar para comenzar. ¿Me acompañas? Señor, muchas gracias por bendecirnos el día de hoy a poder estar juntos. Gracias por la comunión que nos da, Señor. Gracias porque eres tú el que nos ha unido. Señor, venimos aquí por ti, Señor, y para ti. Y queremos pedirte, Señor, sabiendo que tú estás aquí presente, que tu Espíritu Santo sea el día de hoy con nosotros, trayendo guía, Señor, trayendo discernimiento, pero sobre todo trayendo convicción, Señor, de lo que tu palabra dice. Ayúdanos a entender este tema de la fe, Señor. Un tema bastante amplio, Señor, pero importante para nosotros como iglesia, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición, que tú hables a nuestras vidas, que tú nos ayudes a entender, Señor, pues lo que está escrito y lo que tú quieres revelarnos esta mañana, Señor. Por favor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, todos los seres humanos, todas las personas, todos los hombres, creemos en algo. Aún los que dicen que Dios no existe, creen en eso, ¿verdad? Creen que Dios no existe. Por lo tanto, el asunto no es si creemos o no creemos, la cuestión es qué o quién es el objeto de nuestra fe. Dicho en otras palabras, es qué o a quién estamos creyendo. Por ahí quiero empezar, porque hay personas, es muy chistoso esto, pero hay personas que dicen creer en Cristo, pero por ejemplo también creen en la Santa Muerte, que no tiene nada de santa, por cierto. Pero es así de incongruente, ¿no? O sea, no puedes creer en Cristo, que es la vida, y creer en la muerte. Sin embargo, digo, claro, creemos en la muerte porque la Biblia habla de la muerte, que es la paga del pecado. Pero me refiero a la muerte como algo que puedes venerar, ¿no? En ese sentido estoy hablando. Son cosas incongruentes. Y la gente cree en cosas que no entiende y no conoce. Ese es un grave problema. Por eso es que muchos piensan que la fe cristiana es una fe ciega, porque existe mucha ignorancia e incongruencia al respecto. Pero nuestra fe no es ciega. Nuestra fe tiene un fundamento más seguro que todo lo que este mundo visible puede experimentar. Y quisiera comenzar hablando de esto, lo que es la fe cristiana. Creemos que el objeto de la fe del cristiano es Dios, y solo Dios, únicamente Dios. Déjame citar un pasaje de Jeremías, en el Antiguo Testamento, Jeremías 17, verso 7, como que nos da el énfasis en eso. Jeremías 17, 7 dice así: bendito el varón que confía en Jehová. Pero a continuación dice esto: y cuya confianza es Jehová, ¿lo ves? O sea, confías en Jehová, pero digámoslo así, el objeto de su fe es él mismo, es Dios. De eso se trata nuestra fe. Confiamos en una persona. Algo que nos identifica como miembros de la familia de Dios es que nosotros hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, no en una cosa, sino en una persona, en la persona de Jesucristo. Nuestra fe está depositada en Dios. Ni siquiera la palabra es nuestro objeto de fe. Y tú puedes decir, ya te vas a arreglar las vestiduras, ¿no? Ay, ¿cómo que la palabra? No. Déjame explicarlo. Porque eso sería confiar en las promesas y no en Dios. ¿Quién hace las promesas? Eso llega a ser un error muy común en el cristianismo. Nuestra fe está puesta solo en Dios, quien es fiel a sus promesas. Déjame explicar un poquito esto con un ejemplo. Creo que todos conocemos a Abraham, ¿verdad? El padre de la fe precisamente se conoce así. Fue un hombre que fue reconocido justo simplemente por haber creído en Dios, ¿no? Es lo que la Biblia nos enseña. Sin embargo, este hombre en Génesis capítulo 22, no vayas para allá, no vamos a leerlo, no nos va a dar tiempo de hacerlo, pero déjame platicarte. Génesis capítulo 22, si lo has leído y has de recordar, es la prueba de fe de Abraham. Es cuando Dios le dice: dame a tu hijo. Prácticamente le dice: toma a tu hijo y ofrécelo en holocausto. ¿Qué está sucediendo ahí? Abraham fue llamado por Dios cuando tenía 75 años y Dios le dio una promesa: haré de ti una gran nación. Fue una promesa, ¿por qué? Porque él no tenía hijos, su esposa era estéril. Sin embargo, fue una promesa en la que él permaneció creyendo lo que Dios le había dicho. Pasaron 25 años más. Casi a la edad de 100 años él tiene un hijo. Claro que fue un milagro. Y fue Dios mostrando su fidelidad y su poder. Y él recibe esa promesa. Casi a la edad de 100 años, su esposa siendo estéril, tienen un hijo. Pero después de eso, años más adelante, cuando ese niño crece, ya no es un niño, ya no es un adolescente, ya es un adulto, es cuando Dios en Génesis 22 le pide: dame ahora esa promesa, la promesa que yo te di. Es interesante que en ese momento Isaac no tenía hijos, ni siquiera estaba casado, no tenía hijos. Por lo tanto, es como si Dios te dijera: voy a hacerte una nación grande. Obviamente tienes que darle una descendencia. Le da al hijo y de repente dices: ahora dame a tu hijo. ¿Qué está sucediendo? Prácticamente Dios le dice: entrega la promesa. Y si tú recuerdas, si conoces la historia, más adelante cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios le dice: detente, ahora sé que temes a Dios. Y ese es el punto de lo que estoy hablando. Con eso Abraham mostró que su fe no estaba puesta en la promesa, su fe estaba puesta en Dios, quien le hizo la promesa. Y Dios le iba a cumplir como fuera. Aun si tenía que entregarlo y matar a su hijo, Dios le iba a cumplir. Y muchas veces Dios nos lleva nuestra fe a ese punto. Nos ha dado promesas en las cuales nosotros cometemos el error de confiar más en las promesas que en aquel que nos dio esa promesa. Por eso te digo, nuestra fe está únicamente puesta en Dios. Porque, por ejemplo, hay personas que les encantan las promesas de Dios, pero no les interesa saber nada de Dios. Ese es el error que llega a suceder. Entonces, la fe no consiste simplemente en aceptar ciertas cosas como verdaderas, sino en confiar en una persona, en Dios. Entonces, ¿qué papel juega la palabra de Dios en la fe? Un papel muy importante, porque la palabra de Dios es la que transmite fe en Él y nos guía a Él. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Nos va a mostrar esto, lo que estoy diciendo ahorita acerca de la palabra. Romanos 10, Pablo empieza hablando de lo que la justicia por la fe dice. Y dice en el verso 8, más que dice, Romanos 10, 8, dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y dice ahí, esa es la palabra de fe que predicamos. Tal vez conozcas los siguientes versículos, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree fe para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces está diciendo que el creer te lleva a invocar, ¿no? Invocar que, ¿quién es el Señor? Está hablando de quién es el Señor, está hablando de Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Pero inmediatamente empieza a explicar eso, verso 14. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces nos empieza a mostrar algo de lo que veníamos hablando en un principio. ¿Cómo vamos a poder invocar el nombre de un Dios al cual decimos que creemos si realmente no hemos escuchado de Él, si no lo conocemos? Precisamente muchos tienen ese tipo de fe. Dicen que creen en Dios, pero realmente no conocen a Dios. Nadie les ha hablado de Dios. Y aquí es donde entra precisamente la palabra, que es la que nos revela a Dios. Fíjate lo que dice el verso 17. Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. Ahí es donde llega la fe en nuestras vidas. No es por vista, ¿verdad? No es por oler, no es por tocar. Entra por el sentido del oído. Y dice, es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, claro, no estamos desechando la palabra, claro que es importante, porque por la palabra conocemos y entendemos quién es Dios. La fe puesta en Dios proviene de su palabra. Pero ahora lo mismo, nuestro objeto de fe no es en sí la palabra, es el Dios que ha inspirado esta palabra. ¿Sí queda claro eso? Entonces, la fe que está basada en la palabra de Dios, que es palabra firme, no es para nada un salto al vacío, porque nos da la certeza de la realidad del mundo invisible, superior a este mundo visible, un mundo que no vemos, que la palabra habla de eso. La palabra de Dios nos revela quién es Dios, nos habla de Él y nos enseña las cosas que Él hace. La revelación de Dios para todos los hombres. Así como podemos conocer a otras personas y confiamos en otras personas por medio de sus palabras y acciones, Dios ha decidido darse a conocer por sus palabras y acciones, sus promesas, pero también el cumplimiento de ellas, que lo vemos en la Escritura. Es por eso que tú y yo podemos confiar en Él, porque a través de la palabra podemos conocer quién es Él. Déjame dar algunos versículos donde muestra claramente esto. Algunos pasajes del Antiguo Testamento, como el Salmo 9, verso 10, dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Te das cuenta de eso? ¿Quiénes son los que van a poder confiar en Dios? Los que conocen quién es Él. El nombre de Dios, toda su revelación como quién es Él, yo soy el que soy. ¿Verdad? Y estás conociendo quién es Dios y por eso puedes confiar en Él. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Isaías 26, otro pasaje, Isaías 26, verso 3 y verso 4, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Recuerdas ese pasaje? Porque en ti ha confiado, fe, confiad en Jehová, y dice perpetuamente. Entonces nos dice, puedes confiar en Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces yo puedo confiar en Dios porque la misma palabra me revela que en Dios está la fortaleza de los siglos. Puedo confiar en esa fortaleza perpetuamente. Otro pasaje, un último pasaje acerca de esto en el Antiguo Testamento, Proverbios 22. Proverbios 22 nos habla de sabiduría y dice el verso 17: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa. Si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, fíjate lo que dice el verso 19, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Prácticamente lo que está diciendo es esto: te las he hecho saber hoy a ti también para que tu confianza sean en Dios. ¿Sí se dan cuenta? La sabiduría, lo que está diciendo la sabiduría que vemos en Proverbios, tiene el propósito de revelar quién es Dios para que podamos confiar en Él. Esto lo ha hecho en el Antiguo Testamento, pero también lo ha hecho en el Nuevo Testamento. ¿De qué manera? A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, precisamente. En palabras y hechos, Dios el Padre ha expresado su revelación por medio de Cristo, con la vida, la muerte y aún la resurrección de Jesús. Dios comunicó su amor, ha comunicado su justicia, su misericordia, su gracia a través de eso. Déjame citar algunos versículos del Nuevo Testamento donde menciona esto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? ¿Recuerdas ese pasaje? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿estás de acuerdo? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La vida de Jesús, la obra de Jesús, dio a conocer quién es Dios, para que tú y yo pudiéramos confiar en Él. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué forma? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor, revela su amor en la obra de Cristo, muriendo en la cruz por nosotros los pecadores. Por último, Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Su revelación. Jesús, Dios el Padre reveló su gran misericordia al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces Dios se ha encargado de dejar evidencia de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros para que nos podamos confiar solamente en Él. ¿Sí me explico? Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero sobre todo algo que Dios nos ha comunicado es que Él es fiel. Es digno de nuestra confianza. Las cosas que ha prometido, las ha cumplido. Ya sean buenas o malas, Dios ha sido fiel a lo que ha dicho. Lo puedes leer en toda la Escritura. Es por eso que podemos confiar en Él, porque Él es 100% confiable. Déjame, hablando de la palabra fe en el Nuevo Testamento, déjame citar el diccionario bíblico Holman. Él menciona esto, dice: el término principal en el Nuevo Testamento para fe es la palabra del griego koiné, pistis. Esa es la palabra en griego, pistis, generalmente traducida como fe. Y continúa diciendo este diccionario: transmite la idea de confianza, una firme convicción respecto a la veracidad de alguien o de alguna afirmación. Es lo que te viene diciendo en un principio. Estamos hablando de Dios. Confianza en Dios, que es veraz. En el contexto bíblico, la palabra fe está relacionada con la palabra fidelidad. La palabra fe proviene del latín fides, que significa fiel. Entonces la fe implica esto, confiar y ser fiel. Y cuando soy fiel, es porque estoy confiando en alguien a quien considero perfectamente fiel. ¿Sí me explico? Eso es lo que el cristiano hace cuando pone su confianza en Dios, porque ve que en definitiva solo Él es digno de absoluta confianza. En resumen, entonces, para dejar claro el primer punto, la fe cristiana es la respuesta humana a la fidelidad de Dios. Nuestra fe está sostenida por su fidelidad. Por eso es que te decía en un principio, el objeto de nuestra fe solo es Dios, únicamente Dios. Su revelación, la palabra, nos ha mostrado eso, que Él es fiel, que Él es digno de confianza. Ahora quisiera que viéramos la definición de fe en la Biblia. Hay una definición de la fe, ¿sí sabías? Hebreos capítulo 11. ¿Me acompañas ahí? Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. En la Biblia, la fe se expresa con varias palabras: confianza, fidelidad, esperanza también, fiar, ¿no? ¿Recuerdan Proverbios 3, 5? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Esa palabra habla de eso, confiar, fe. Pero la mejor definición bíblica es la que vemos aquí en Hebreos capítulo 11. Verso 1, nos dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Déjame entrar un poco el contexto de este pasaje, ver el capítulo 10 de lo que viene hablando. Fíjate lo que dice el verso 23 del capítulo 10, Hebreos 10, 23, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, o sea, de lo que hemos creído, de lo que esperamos. ¿Por qué? Dice el texto, porque fiel es el que prometió. ¿Te das cuenta? Nuestra fe está en Dios, que hace las promesas. Mantengamos firmes, dice, sin fluctuar nuestra esperanza, porque Él es fiel, porque sabemos que Él lo va a cumplir. El escritor de Hebreos está animando en esta carta a sus oyentes a seguir teniendo fe en Dios. Dice en el verso 35, más adelante, del capítulo 10, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y ahora cita a Habacuc, un pasaje que vamos a ver un poquito más adelante. Dice así: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Te das cuenta? Animándonos, mostrando nuestra fe, nos ayuda a preservar. Ahorita lo vamos a ver. Pero al decir esto, lo siguiente es la definición de fe. Capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Dos palabras que nos dan seguridad. Está hablando de eso, una seguridad. Certeza y convicción. No hay duda aquí. No hay ni una pizca de duda. ¿Verdad? Está hablando de una certeza, una convicción. La fe es la convicción segura de lo que no se ve. Es lo que nos hace estar seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. La fe es estar absolutamente seguros de que lo que creemos es verdad y lo que esperamos va a suceder. Puesto que puedo confiar en Dios, en su promesa para el mañana, mi fe está garantizada. Mi fe no solo es una fantasía, no solo es una quimera, no solo es una proyección de mis deseos basada en sueños. Mi fe está basada en algo sustancial, en Dios quien es fiel. Cuando la Biblia habla de fe, no se refiere a un deseo por un resultado futuro que es incierto, sino más bien a un deseo por un futuro que es absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque está basado en la palabra de Dios, está basado en lo que Dios dijo. ¿Alguna vez has escuchado que alguien dice esto? Pues yo tengo fe que esto va a suceder. Prácticamente está diciendo, pues, igual y sucede, espero que suceda. O sea, ¿en cuándo acá la fe se convierte en un sinónimo de duda? Eso no es fe. La fe es una certeza, es una convicción. Estoy seguro que eso va a suceder porque Dios dijo que así va a ser. ¿Verdad? ¿Sí te das cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, como te decía, no es un deseo por un resultado futuro que es incierto. Más bien es un deseo por un futuro que es absolutamente seguro. Eso es nuestra fe. Aún dentro de la iglesia cristiana, hay personas que promueven una fe ciega. Ellos creen lo que creen sin razón alguna. La idea es que hay algún tipo de virtud para ellos en cerrar los ojos, respirar profundo y desear con todas sus fuerzas que algo sea verdad y que algo suceda. Y para ellos dicen, es verdad. Eso no es fe en Dios. Eso no es fe en Dios. Esa falsa enseñanza proviene de lo que conocemos como la confesión positiva. ¿Has escuchado acerca de eso? Prácticamente es la práctica de decir en voz alta lo que deseas que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad. Es popular entre estos seguidores y predicadores del Evangelio de la prosperidad, quienes afirman que las palabras tienen poder espiritual y que si decimos en voz alta las palabras correctas con la fe correcta, podemos obtener riquezas, podemos obtener salud, podemos atar a Satanás, ¿verdad? Podemos atar un espíritu de enfermedad. ¿Se ha escuchado esas cosas? Prácticamente puedes lograr lo que tú quieras. Esa doctrina no tiene un fundamento bíblico. Porque lo que afirma es que cualquier persona, sin importar su creencia o su religión, puede controlar el universo. Aún puede controlar a Dios mismo, solo con sus palabras. La Biblia nunca enseña eso. Es más, esa creencia la comparte otras doctrinas, como el hinduismo, donde se lo conoce como mantras, o en la metafísica se le conoce como decretaciones. ¿Has escuchado eso? Tú decreta. No, decláralo, cancélalo, átalo, desátalo, y no sé cuántas cosas más. Eso no tiene nada que ver con la fe bíblica, con la fe que profesamos, porque la fe que profesamos proviene no de nuestra boca, sino de la boca de Dios, ¿verdad? En esencia, la fe no es simplemente creer en Dios, es creerle a Dios. La vida cristiana se trata de creerle a Dios, se trata de vivir por cada palabra que sale de su boca. ¿Recuerdas cuando Jesús fue tentado? En Mateo, verso 4, capítulo 4, verso 4. ¿Cómo responde a la tentación de Satanás? Él dijo, escrito está. citando la palabra de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3. Y dice esto: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Eso es la fe, eso es lo que creemos, porque eso es lo que nos enseña la palabra. La fe no es ciega en el sentido de ser caprichosa o una mera expresión de deseos humanos. Nuestra fe es real, es creer que Dios cumple su palabra, aun cuando puede que no exista ninguna evidencia que sea así. Todo lo que tengo es la promesa de un Dios que ha sido fiel, sin embargo, eso es suficiente. Puedo descansar en eso, porque la fe genuina espera que Dios obre, simplemente porque Dios dijo que obraría, y la fe continúa creyendo, aun cuando todavía no puede ver evidencia de esa obra. ¿Por qué? Porque está seguro en Dios, quien hizo la promesa. Mientras espero que Dios cumpla sus promesas, es la fe la que me sostiene, es la fe la que me anima, es la fe la que me mantiene caminando hacia adelante. Se trata de seguirlo a lugares donde nunca hemos estado, a situaciones que nunca hemos experimentado, países que nunca hemos visto. Pregúntale a Abraham. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Él. La idea de lo que nos muestra esta definición en Hebreos 11, verso 1, es esta: yo no sé qué traerá el mañana, pero sé que Dios sabe qué traerá el mañana. Así que si Dios promete que el mañana traerá algo, y si confío en Dios para el mañana, tengo fe en algo que aún no he visto. Esa fe actúa porque su objeto es Dios. Simplemente por eso, porque yo lo conozco. Conozco a Dios. Y Él tiene un historial que es infalible y nunca miente. ¿Verdad? La palabra dice eso. Dios que no miente. ¿Alguna vez te ha mentido Dios? Entonces por eso podemos confiar en Él. Dios lo sabe todo y es perfecto en todo lo que comunica. Así que si Dios me dice que algo va a suceder, yo lo creo, aun cuando todavía no lo he visto. Esa es la fe. Por ejemplo, en este momento no podemos ver ángeles, ¿verdad? En este momento no podemos ver el cielo donde está el trono de Dios. Pero Dios nos revela la existencia de estas cosas y por fe sabemos que son realidad porque Dios es fiel y es creíble. Nuestra fe está basada entonces en un Dios fiel. Por eso Pablo puede decir, porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Ahora quisiera ver, digo, te decía en un principio, este tema de la fe es un tema bastante extenso. Tratando de resumirlo, viendo como los principios importantes, era empezar a ver el objeto de la fe, lo que es la fe cristiana, la definición de la fe, pero también creo que es importante ver dos propósitos de la fe cristiana. En el Antiguo Testamento, la palabra fe solo aparece en tres ocasiones. Solo tres veces. Qué interesante, ¿no? Mientras que en el Nuevo Testamento aparece más de 240 veces. Claro que solo se menciona tres veces en el Antiguo Testamento, pero eso no quiere decir que no es el concepto. Algunas veces se traduce como confianza, como te decía, como fiar, como esperanza. Pero solamente tres veces se menciona. Y la más importante de ellas, y es la que tiene mayor sentido en la traducción, se encuentra en el libro de Habacuc, que citamos hace un rato en Hebreos. Habacuc capítulo 2, verso 3 y verso 4. Déjame leerte este pasaje de Habacuc, capítulo 2, verso 3 y 4. Dice: aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Está hablando de lo que decíamos ahorita, nuestra fe. Puede ser eso, que Dios ha dicho algo que digas, no está sucediendo, no está pasando, ¿cuándo? Dios dice, aunque se tarde, va a suceder. No te preocupes, va a pasar. Es lo que le está diciendo Habacuc. Déjame rápidamente explicarte el contexto. Habacuc comienza donde este hombre está prácticamente diciéndole a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Por todos lados hay violencia. En tu pueblo hay violencia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Y Dios le dice, yo ya te escuché, yo sé lo que está pasando y voy a hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a llevar a los babilonios, ¿no?, que conquisten Jerusalén y que se los lleven cautivos 70 años. Estoy hablando de ese tiempo. Voy a hacer algo. Yo sé lo que está sucediendo. Y por eso le empieza a decir, ten confianza. Voy a hacer algo. Y dice el verso 4, he aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Un pasaje que se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento como base para una doctrina, la justificación. Pablo la usa en Romanos, la usa en Gálatas y como vimos el escritor de Hebreos la usa para animar a sus oyentes. Pero viendo este pasaje nos dice que los orgullosos confían en sí mismos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mientras que los justos, ¿qué hacen? Viven por su fe, ¿verdad? Mas el justo, dice el texto, por su fe vivirá. A diferencia del orgulloso, el justo será preservado a través de su fidelidad a Dios. Es lo que Dios está diciendo. El pasaje hace referencia de una fe continua. Porque la fe no es un acto que se realiza una sola vez, la fe es una manera de vivir, es lo que nos está diciendo. Pero antes de continuar con eso, acompáñame a Romanos capítulo 1, donde hace la primera mención el apóstol Pablo de este pasaje. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Estos dos versículos son la base para toda la doctrina que desarrolla Pablo en la carta a los Romanos, hablando de la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Romanos 1, verso 16, nos dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, fe, al judío primeramente y también al griego. Pablo dice, no me avergüenzo de esto, porque creo en esto, porque creo que tiene poder para salvación. Y nos explica el verso 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje nos muestra dos cosas que creemos en cuanto a la fe. La fe opera en la justificación y en la santificación. Creemos que, número uno, creemos que la fe es el medio de salvación. De esa manera opera en la justificación. La justicia de Dios se revela por fe, es lo que nos está diciendo al principio. La revelación de Dios llega a nosotros por fe. ¿De qué está hablando? La justicia por medio de Cristo. Dios justificando al pecador por medio de la obra de Cristo en la cruz. Eso se revela por fe. Lo vemos en Efesios también, Efesios 2:8, ¿recuerdas? Porque por gracia sois salvos, y dice a continuación, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces claramente vemos aquí que somos salvos por gracia, pero hay un medio que nos lleva a eso, que es la fe. La respuesta adecuada entonces a la revelación de Dios es la fe. Somos justificados por medio de la fe en Dios. Más adelante, Romanos capítulo 5, Pablo dice, verso 1, justificados pues por la fe, ¿recuerdas? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe, ese es el medio. La fe en Dios es la única que puede hacernos justos y de esa forma alcanzar la salvación. Siempre ha sido así. Y lo podemos ver en la vida de Abraham. Como te decía hace rato, conocido como el padre de la fe, ¿verdad? El padre de los creyentes. ¿Cuándo fue esto? Génesis 15, verso 6, donde nos dice claramente, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Esa es la manera en que una persona es justa delante de Dios y por lo tanto es salva. Cuando cree en Dios. Cuando ponen su fe en Dios. La justificación era por fe en aquel entonces como lo es ahora. La forma de salvación para Abraham era la misma que para nosotros el día de hoy, por medio de la fe. Por eso es importante la fe. ¿Te das cuenta? Pero la fe vuelve a lo mismo, en Dios. Este Dios que ha sido revelado en esa escritura, en la palabra. Conocerlo. Si tú no estás conociendo la revelación de Dios, quién es Él, lo que ha hecho por ti, lo que ha prometido, cómo ha cumplido sus promesas, no tienes una base firme para creer en Él. Aunque digas que dices que crees en Cristo, te lo dijeron al principio, muchos dicen que creen en Cristo y también creen en la Santa Muerte. ¿Te das cuenta? Es creer realmente quién es Él. Es la base para ser justificados. La fe es el medio por el cual una persona puede ser salva. Pero cuando eso ocurre, la fe se convierte en un patrón de vida. Es el sentido de Habacuc, ¿verdad? Mas el justo por su fe vivirá. Y eso nos lleva al punto 2. Creemos que el cristiano verdadero, quien ha sido declarado justo por Dios, perseverará en la fe porque ahora esa es su forma de vida. Fíjate lo que dice Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Eso es lo que sucede cuando no tenemos como un texto base, ¿no? Como siempre enseñamos verso a verso. Tenemos que ver muchos textos. Pero Colosenses 1, y güey, me encanta porque puedes ver cómo todo encaja perfectamente, ¿no? Colosenses 1, verso 21. Fíjate lo que dice, voy a leer desde ahí. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios nos ha reconciliado cuando éramos pecadores. Y nos explica cómo lo hizo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Dice, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Lo que Dios ha hecho en Cristo tiene un propósito. Nos lo dice aquí, presentarnos delante de Él sin mancha, santos, irreprensibles, ¿verdad? Pero eso no ha ocurrido. Aún no estamos delante de Dios de esa manera. Por eso dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en qué cosa? En la fe. Y si moveros de la esperanza, fe, del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces dice, esa esperanza que tenemos va a ser, se va a completar, pero es por medio de la fe, si perseveras, si permaneces firme en la fe. Es ahí donde entra la fe y actúa en la santificación. Más adelante, ahí en Colosenses, pero el capítulo siguiente, el capítulo 2, versos 6 y versos 7, fíjate cómo también lo dice. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo fue que recibiste al Señor Jesús? Por fe. Por gracia sos salvos por medio de la fe. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. Sigue en fe. Fíjate cómo lo deja más claro el verso 7. Arraigados, solidificados, echar raíces, edificar en Él y confirmados en ¿qué? En la fe, ¿te das cuenta? La fe tiene que ser nuestro estilo de vida ahora. De esta manera la fe opera en la santificación. Dios permite que se ponga a prueba nuestra fe, eso es cierto, es algo que vemos. Pero es para santificarnos, como ocurrió con Abraham, ¿no? En el capítulo 22 que citaba al principio de Génesis. Dios probó su fe. Y también Santiago capítulo 1, déjame citar esto, Santiago 1, verso 2, al verso 4, nos dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí, siempre cuando leemos eso decimos, no está fácil eso. Pero la Biblia lo dice. Pero nos dice por qué. Porque sabemos algo. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra ¿qué? Fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por medio de la prueba, por medio en que Dios prueba nuestra fe, es que nos santifica. Y es lo que vemos aquí. Dios usa las pruebas para verificar y aumentar la fe en los creyentes. La fe requiere confianza, una confianza plena en Dios. Pero eso implica también una obediencia total a Él. Si creemos en Dios, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él dice. ¿No te parece correcto? Así tiene que ser. Entonces, cuando los cristianos ejercitamos nuestra fe en las pruebas, aprendemos a confiar en lo que Dios afirma que como cristianos poseemos en Cristo. ¿A qué me refiero? En ese momento descubres que realmente eres libre de pecado. ¿No fue lo que Jesús dijo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es una persona, es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdas? Entonces Jesús dice, me van a conocer y serán libres. Y ese conocimiento que Dios nos da. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, aún en las pruebas, experimentamos esa libertad del pecado. Ya no estamos bajo el poder del pecado. Y no solo eso, experimentamos santidad. Confiando en lo que Dios nos dice. Entonces es necesario estas cosas. Es necesaria que nuestra fe sea probada. Pedro, ahí adelante en tu Biblia, después de Santiago, primera de Pedro, capítulo 1. Así comienza el capítulo. Comienza hablando de la esperanza que tenemos, ¿verdad? Precisamente de la fe que tenemos en Cristo. Dice verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Claro, estamos gozosos de la esperanza, confiamos en que un día vamos a estar con el Señor justificados, ¿verdad? Pero dice a continuación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa sometida a prueba? Nuestra fe. Igual que Santiago, nuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso es lo que produce la fe. ¿Te das cuenta? Un anhelo de llegar a casa, de ver a nuestro Señor cara a cara. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es importante que haya pruebas. ¿Por qué? Aquí la palabra prueba nos habla como si fuera un examen, el cual podemos aprobar o reprobar. ¿Verdad? Y es el propósito, que veamos dónde estamos parados. ¿Realmente es Dios el objeto de nuestra fe? ¿Realmente estás creyendo solo en Dios? Tu vida está puesta en eso. De eso habla. No es como tener una segunda opción. Una sola opción, Dios. Porque sí podemos naufragar en cuanto a la fe, como dice Timoteo. Podemos extraviarnos de la fe, como dice Pablo a Timoteo también. Y tenemos que cuidarnos de eso. Podríamos estar viviendo una fe que no es genuina. Que realmente no es genuina. Pablo le dice a los corintios en segunda carta, 2 Corintios capítulo 13, verso 5. 2 Corintios 13, 5, él les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Muchos, si les dices esto, se enojan. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que no soy salvo? ¿Estás diciendo que yo no creo en Dios? Bueno, si realmente te molesta, creo que sí tienes que examinarte, ¿no? Porque la Biblia lo dice, examínate. No es para ofenderte, es para que estés seguro. Para que veas realmente en quién estás confiando, en dónde está puesta tu fe, ¿me explico? Porque si no, puedes estar naufragando. Quizá ni siquiera tu fe sea genuina, ni siquiera tu fe está puesta en Dios. El propósito de esta exhortación no es que repruebes y abandones la fe. El propósito de esta exhortación es animarte a tener una fe genuina, depositada totalmente en Jesucristo. Déjame ir por último a Hebreos, donde estamos ahorita, pero el capítulo 12. Si tú conoces la carta de los Hebreos, sabes que el capítulo 11 está hablando de los héroes de la fe, los testigos, esta gran nube de testigos. Todos esos hombres y mujeres que vivieron por fe, realmente no nos dará tiempo de estudiarlos y de poder verlo. Pero quiero ir al capítulo 12, donde comienza diciendo esto. Por tanto, por todo lo que viene hablando del capítulo 11, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carrera de fe. ¿Cómo? Verso 2. Puesto los ojos en Jesús. ¿Te das cuenta? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. La palabra autor habla de un principio. Y Jesús es el que ha comenzado eso. Y lo ha terminado. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Esta palabra que usa aquí, consumador de la fe. Jesús ha hecho todo para que tú y yo solamente pongamos nuestra fe en Él. Ve lo que Él hizo. Por el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es lo que hace la fe. Nos lleva a vivir de una forma diferente. Menospreciando el oprobio, sufriendo, estar dispuestos a sufrir. Jesús dijo eso, el que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y has puesto los ojos en Jesús, andando en esa fe. Como conclusión, Dios ya ha hecho todo para que cualquier persona pueda poner su fe en Él. ¿Te das cuenta de eso? Solo es eso, poner tu fe en Él, únicamente en Él. Dios ha mostrado su omnisciencia, su poder, su misericordia, su amor, su bondad, su fortaleza, pero sobre todo ha mostrado su fidelidad. Él es digno de confianza. Él es lo único que realmente vale la pena confiar. No esperes más. El día de hoy pon tu fe en Dios. Es una invitación, pon tu fe en Dios. Examínate. A lo mejor tienes ya tiempo viniendo, muchos años, pero te estás dando cuenta que realmente tu fe no está puesta solo en Cristo. Hoy es ese día. Pon tu fe en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Sobre todo gracias, Señor, por la fe que tú nos has dado. Y gracias porque te has revelado nuestras vidas para que nosotros pudiéramos poner nuestra fe en ti, Señor. Para que tú seas el único objeto de nuestra fe. Gracias, Dios, porque eres fiel. Porque tu palabra lo dice y porque lo vemos en tu palabra. Porque lo has sido con nosotros. Señor, aquí estamos rodeados de personas que han experimentado eso. Y que pueden, Señor, testificar que tú eres fiel. Gracias, Dios. Señor, tú eres lo más firme que tenemos. Señor, en ti descansa nuestra alma. Ayúdanos como creyentes, creyentes en ti, Señor, a poder vivir así. Como decía Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Gracias, Dios, por darnos este camino. Y gracias por tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén.